Pues como ya estáis viendo aquí en la pantalla, ya veis un poco de qué va el tema, de qué va a ir el tema hoy, ¿verdad? Como sabéis, estamos predicando la epístola a Santiago, toda la epístola, y hoy nos toca hablar de este pecado, el pecado de la murmuración. Y antes de leer el texto y como introducción, mirad, deciros que la murmuración puede ser sobre un hecho falso con la intención de destruir la reputación de alguien. Entonces recibe el nombre de calumnia o difamación. Pero también puede ser un hecho verdadero, decir algo que es verdad, entonces se llama chisme. Es decir, no se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, se constituye en murmuración. Tú puedes hablar con alguien de otro, de algo que es cierto, pero estás murmurando. Estás murmurando. Por ello es que la difamación o la murmuración, claro, aquí en el texto que luego vamos a leer, sobre todo en la Reina Valera del 60, habla de murmuración. No, habla, perdón, habla de, no murmuréis, ¿no? Pero en otras versiones, seguramente que tenéis la NBI o la Biblia de las Américas o la Palabra de Dios para Todos, habla hablar mal los unos de los otros. Y eso es difamación, ¿vale? Por ello digo que la difamación es uno de los pecados más dañinos. La difamación, la murmuración es uno de los pecados más dañinos y más destructivos que se pueden cometer. Por tanto, creo que es importante que le demos a esto la importancia debida. Y digo, esto es así porque la difamación, ¿qué es lo que hace? Pues mira, daña lo más profundo del ser humano. Ataca su dignidad, denigra su personalidad y termina por destruir su reputación. Ya que la reputación podemos considerarla como el bien terrenal más preciado, dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Y la murmuración y la difamación denigra esto, el buen nombre. Pero es que además la difamación no tiene necesidad de correr riesgos, porque lo único que necesita es tener una lengua maliciosa, una lengua maliciosa, alimentada por el odio. Salmo 109, 2:3 dice, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado. Y es que la murmuración y la difamación tiene que ver mucho también con el odio, también con la hipocresía y también con la soberbia. Y es que, como digo, la escritura tiene mucho que decir de este terrible pecado, empezando con el Antiguo Testamento, donde Dios ya advierte a su pueblo a este respecto, Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y continuando en el Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesús enseñó que su fuente es un corazón malo. Mateo 15:9, porque del corazón salen los malos pensamientos, los falsos testimonios, los falsos testimonios. Y además dice que contamina a toda la persona. Y mirad, el mismo apóstol Pablo, él temía encontrar también este pecado de difamación o de maledicencia o murmuración entre los corintios cuando los visitara. Primera de Corintios 12:20 dice, temo que cuando llegue a vosotros estéis haciendo este tipo de cosas, ¿no? Chismeando y murmurando. Ya estaba murmurando de él, ¿eh? Temo que cuando llegue estéis haciendo estas cosas, ¿no? Y también esto se lo ordenó a los efesios, Efesios 4:31, y también a los mismos colosenses, Colosenses 3:18. O sea que era un pecado bastante habitual, ¿eh? Por eso lo recoge tanto el Nuevo Testamento. Mirad, el primer pecado de difamación, ¿sabéis quién lo cometió? Venga, vamos a hacer una predicación interactiva. ¿Quién cometió el primer pecado de difamación? ¿Adán lo cometió? ¿Eva lo cometió? ¿Quién ha hecho la serpiente? Satanás. Satanás, cuando hizo esto, lo que hizo fue difamar el carácter de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis ningún árbol del Edén, ¿eh? Y además estaba tergiversando la palabra, ¿eh? Él no dijo ningún árbol, uno, ¿eh? Con que Dios os ha dicho, ¿eh? O sea, ya estaba difamándole a Dios. Pero no solo estaba difamando a Dios, sino también estaba difamando sus motivaciones. El capítulo 3 de Génesis, versículo 5. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como él, ¿eh? Abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. También estaba tergiversando, difamando su motivación, ¿no? Pues mirad, vamos a profundizar un poco más en este pecado tan dañino. Y para ello vamos a continuar con la epístola a Santiago. Porque el texto que nos toca a continuación habla de ello, ¿eh? Pero antes de leerlo, mirad, hay un santo, San Bernardino, que hablaba de esto y dice que la murmuración es espada de tres filos. De tres filos que de un solo golpe causa tres heridas. Primera, se hiere quien murmura. O sea, quien está murmurando ya se está hiriendo él mismo, porque está pecando. Pero en segundo lugar, hiere al difamado. ¿Por qué? Pues porque le está quitando la honra, la dignidad. Pero también en tercer lugar, hiere al que está escuchando la murmuración. Porque oyéndola demuestra complacencia y en eso también está pecando. Fijaros, tres, ¿eh? De un golpe de espada, tres, ¿no? Entonces, vamos a leer Santiago 4. Santiago 4, versículos 11 al 12. Me imagino que ya estaréis todos en esa epístola, ¿no? ¿Ya la habéis tenido ahí? ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor. No eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mirad, en este texto que vamos a exponer, Santiago nos muestra cuatro razones para no murmurar. Cuatro razones para no difamar. Primera, la primera es que el que murmura juzga al hermano. El que murmura o difama juzga al hermano. En segundo lugar, el que murmura o difama juzga la ley. Tercera parte del versículo C, del versículo 11. En tercer lugar, el que juzga o murmura nos convierte en jueces. Y en cuarto lugar, cuando hacemos eso estamos usurpando el derecho y la autoridad de Dios. Entonces, en primer lugar, cuando difamamos, cuando murmuramos o cuando criticamos o cuando chismoseamos o cuando censuramos, estamos juzgando al hermano. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Mirad, si hay algo que creo que nos tiene que llamar la atención y es el término hermanos. Hermanos. Es decir, que la difamación es todo lo contrario de lo que se espera de una familia en cuyos miembros, sobre todas las cosas, lo que tiene que haber es amor, apoyo y edificarse los unos a los otros y no tirarse los trastos los unos a los otros. Qué curioso, ¿eh? Esto ocurre en las iglesias, hablando de hermanos. Claro, porque si hacemos estas cosas, ¿qué sentido tiene que nos llamemos hermanos? Si nos estamos, si estamos murmurando los unos de los otros. Y es que cuando hablamos de murmurar, de difamar, sobre todo nos estamos refiriendo a hablar en contra del hermano, de hablar mal de él a sus espaldas, cuando no está presente. Por tanto, no es murmurar, por ejemplo, cuando estamos hablando directamente con el hermano causante del daño que nos hace. Si alguien te hace daño, ¿verdad? Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues en vez de, o alguien, o ves que ese hermano está haciendo algo que no está bien, pues en vez de ir a chismosear con otro, vete y díselo a él. Entonces no estás murmurando. Vete y díselo a él. Eso también habla la Escritura, ¿vale? Y entonces cuando hacemos estas cosas, cuando vamos al hermano y hablamos con él directamente, ¿verdad? Entonces estaremos obrando con un juicio justo. Pues estamos siguiendo los pasos que marca la Escritura. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo a tu hermano. No, ve y reprendele, ¿vale? Ve y reprendele, ¿no? Y si no te hace caso, no vayas por ahí murmurando. Es que ya ha ido y no me hace caso. Entonces, pues no vayas por ahí murmurando. ¿Cuál es el siguiente paso? Ve con otro hermano. Y si vas con otro hermano y tampoco te hace caso, no vayas por ahí murmurando. Llévalo a la iglesia. Y tómalo por gentil. Eso es lo que debe hacer. Lo que se debe hacer en la iglesia, ¿no? También, por otro lado, podemos estar murmurando cuando, por ejemplo, censuramos o nos quejamos de que a otros se les está reconociendo o dando algo que en justicia nos hubiera correspondido a nosotros. Oye, este lleva poco tiempo, yo llevo aquí más tiempo que él y este ya está haciendo estas cosas y yo, ¿por qué no? O también porque pues ese hermano, yo he trabajado más que él, pero mira, ese hermano ya está haciendo cosas que a mí me hubiera gustado hacer. Mirad, esto es lo mismo que, por ejemplo, hacían, ¿os acordáis?, en la parábola de los obreros de la viña, en Mateo 20, 1 al 16. Había obreros que habían sido contratados a la primera hora y se quejaban al patrón, ¿no? Y se quejaban al patrón de que al final les pagara lo mismo que a otros que habían sido contratados a última hora. O sea, dice, ¿yo que trabajo 8 horas? ¿Yo que trabajo 8 horas me vas a pagar lo mismo que a uno que ha trabajado 2? ¿Esto qué es? Y además de eso, a los que primero pagaban era a los que había trabajado 2 horas. Y le paga lo mismo. Dice, bueno, ¿tú de qué te quejas? Si tú has contratado eso con él, dice, ¿por qué tienes envidia del patrón? O sea, ¿por qué tienes envidia de quien ha contratado que quiera ser tan generoso? ¿Cuál era la causa? La envidia, los celos. Y es que dentro de la murmuración, una de las causas son la envidia y los celos. Mirad, hay algunas razones de la tendencia que tenemos las personas a juzgar o a criticar. Una de ellas, por ejemplo, lo acabamos de ver con la parábola de los obreros de la viña, ¿no? ¿Cuál fue la razón? La envidia, los celos, ¿no? Por considerar que otros que han trabajado menos que ellos se les está considerando menos. Dice, oye, si has trabajado menos horas que yo trabajo más horas que él, ¿por qué me pagas a mí lo mismo? Digo, ¿de qué te quejas? Si ese es el contrato que hemos establecido, ¿no? Y es que, hermanos, debemos buscar el reconocimiento de los hombres, ¿no? Tenemos que buscar el reconocimiento de Dios y no del mundo. Aunque, por otra parte, seguramente que me habéis oído decir muchas veces, dice que vivimos por palabras de ánimo y morimos sin ellas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues tenemos que reconocer que algunas veces corremos rápido para corregir al hermano porque ha dicho algo equivocado o que a nosotros nos ha sonado mal. Y en cambio, no corremos igualmente para decirnos lo que nos ha bendecido con lo que ha compartido. ¿A que sí? Corremos para corregir, pero no corremos igual cuando nos han bendecido para bendecir. Otra razón de por qué esa tendencia que tenemos para murmurar, Mirad, es que hay una tendencia en la naturaleza humana a encontrarle placer a escuchar y contar malas noticias y defectos sobre otros. Y esto se ha convertido en un deporte nacional. Y esto, por ejemplo, recoge muy bien un personaje llamado Blasa, la vieja del visillo, en ese show de José Mota, que seguramente algunos habéis visto. Que esta mujer, después de contar los chismes pertinentes del día, acaba con una frase. Dice, eso sí, te pido una cosa, que no lo cuentes tú. Y cuando se va a la contertulia o el contertulio, dice que ya lo contaré yo. Y mirad, a esto se refiere el proverbio 11.3, cuando dice, el que anda en chismes, descubre el secreto. Mas el espíritu fiel lo guarda todo. Mirad, y esto tiene una nefasta consecuencia, es que aparta a los amigos, proverbio 16.28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y además de ello, el chisme infringe profundas heridas. De eso habla Proverbios 18.8 o Proverbios 26.22. Mirad, otra razón de nuestra tendencia a criticar es que la crítica, la difamación, lo que hace es dar salida al dolor y la venganza. ¿Por qué? Porque creemos que se lo merece, ¿no? El mal que hacemos, cuando murmuramos, creemos que a la persona a la que murmuramos se lo merece. Y de modo inconsciente o consciente pensamos, bueno, ella o él me han hecho daño, así que merecen que yo también les haga daño. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Eso es lo que dice el mundo. Dice, tú me lo has hecho, no te preocupes. Ya vendrá pago con la rebaja. Otra razón también de la tendencia a murmurar es que la crítica, el juicio, ¿verdad?, nos ayuda a justificar las decisiones y las cosas que hemos hecho durante nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Las racionalizamos, señalando así los fracasos de otros, y cuanto más negro pintemos a los demás, más blanquito nos consideramos nosotros. Olvidando con ello aquellas palabras de Pablo a los Corintios, Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengamos cuidado con considerarnos un peldaño por encima de nadie. Sino más bien tengamos en cuenta aquellas palabras de Pablo a los Filipenses, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Qué quiere decir que yo? ¿Qué quiere decir que yo, por ejemplo, considere a Charo como superior a mí misma? ¿Quiere decir que Charo es superior a mí? No. Quiere decir que las cosas de Charo me importan. Y como me importan, ¿sabes? Voy a procurar, bueno, pues si está pasando por ahí alguna dificultad, pues tratar de ayudarla o orar por ella. Eso es, ¿verdad?, considerar al hermano como superior a ti mismo, ¿vale? Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Entonces hemos visto primera razón para no murmurar, ¿verdad? Que el que juzga o el que murmura está juzgando, ¿verdad?, a su hermano. La segunda razón que tenemos, la segunda razón de por qué no debemos murmurar, segunda parte o tercera parte del versículo 11, que la murmuración o la difamación viola la ley de Dios. Dice, el que murmura de la ley y juzga, dice, el que murmura de la ley, dice que la murmuración, el que murmura de la ley y juzga la ley. O sea, el que murmura lo que está haciendo es juzgar la ley. Por eso digo que también la crítica viola la ley de Dios. Mira, ¿y esto qué quiere decir? Pues que cuando murmuramos, cuando criticamos, estamos violando nada más y nada menos que la ley real. ¿Y cuál es la ley real? La hemos visto en esta misma epístola, ¿eh? La hemos visto en esta misma epístola. ¿Qué dice Santiago 2:8? Si alguno lo ha encontrado, la lea, por favor. ¿Cuál es la ley real? La ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? De eso también habla el Levítico 19 y 18. Es que cuando al Señor le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió el segundo semejante al primero: a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la crítica, la difamación, viola los dos principales mandamientos, puesto que Dios nos dio estos mandamientos para regular, en primer lugar, nuestro amor hacia Él, y en segundo lugar, nuestro amor hacia las personas. Nosotros amamos a las personas porque amamos a Dios, ¿eh? Y el amor a Dios nos tiene que llevar a amar a las personas. De esta forma, dice, porque mirad, ¿verdad? Cualquiera puede decir: ¡uy, yo cuánto amo a Dios! Y luego tienes a tu hermano que aborreces. Dice, pues, eso no me cuadra. Si tú dices que amas a Dios, ¿verdad? También tienes que amar al hermano sin ninguna excepción, ¿no? Pues, por eso digo, ¿no? Que amar a Dios es muy fácil. Y todos igual a lo mejor nos podemos llenar la boca cuando decir cuánto... Dice, yo amo a Dios más que nadie. Dice, ¿y eso cómo lo demuestras, no? Pues amando al hermano. Inclusive amando al hermano con el que más dificultades tienes. Mirad, ahí en la Escritura encontramos tres personajes que violaron esta ley real. Los amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Los cuales demostraron muy poco amor por Job, porque este que esperaba consuelo por parte de ellos, ¿verdad? Todos sabemos lo que le estaba pasando a Job, afligido, toda su familia muerta, y luego encima afligido por una gran enfermedad, y en vez de encontrar el consuelo de los amigos, lo que encontró en ellos fue juicio, juicio, y juicio tras juicio, y resumiéndolo muy mucho, por ejemplo, Elifaz recurrió a su experiencia, le dijo más o menos estas palabras: mira, Jo, sufres porque tienes pecado. Ay, madre mía, espero que de ninguno de nosotros le digamos a una persona que igual tenga una enfermedad o esté pasando las canutas, que eso lo está pasando porque tiene pecado. Madre mía, qué terrible. Pues esos no son los amigos de Jo. Fíjate qué consuelo, ¿no? Que también uno dice, estás sufriendo, pecado tienes. Hombre, por favor. Pero mirad, Bildad, otro de sus amigos, tampoco no se quedó a la zaga. Él recurrió a la tradición, capítulo 8, versículos 8 al 10. Pero le vino a decir lo mismo casi, ¿no? Le vino a decir lo mismo casi. Y ya el remate fue Zofar y su legalismo, quien le dijo: Dios te ha castigado menos de lo que mereces. O sea, todavía tenías que pasar lo peor, ¿no? Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Capítulo 11, versículos 5 al 6. Pues cuidado con aquellos, digo que aquellos que digan que estamos sufriendo por alguna enfermedad, por la muerte de algún ser querido, por haber perdido el empleo, etcétera, os digan que es porque tienes pecado. No lo consintáis, ¿eh? No lo consintáis. Cuando alguien os venga así, es para decirle: ¿tú qué tipo de creyente eres? Y me vienes a mí con esa afirmación, ¿no? Porque mirad, es que no puedes decir eso porque es muy factible que el Señor esté usando esa prueba que esté pasando esa persona para que participemos de su santidad y para que demos frutos apacibles de justicia. Así empieza la epístola a Santiago: tened por sumo gozo cuando sois enfrentados en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba, ¿qué produce? Paciencia. Y prueba tras prueba, paciencia tras paciencia. Entonces, oiga, mira, pues es posible que igual a lo mejor alguna prueba de esas, ya sea una enfermedad, ya sea, dice, a ver, Higinio, o a ver, fulano, a ver cómo obras tú ante semejante circunstancia, a ver qué vas a hacer. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nos quejamos. Nos quejamos. Y hacemos como el pueblo de Israel. ¿Para eso nos ha sacado de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? ¿Cuántas veces murmuró el pueblo de Israel y después de haber visto la misericordia y la gracia de Dios cuando les abrió las aguas del Mar Rojo, cuando cruzaron, cuando les dio el maná, cuando les dio perdices? Y seguían murmurando, oye. Ahora, ¿qué les pasó? Tuvieron unas consecuencias terribles. ¿Qué les pasó? Ninguno entró en la tierra prometida. Ninguno. Solo dos. Ni Moisés. Solo dos. Josué y Caleb. ¿Y Josué y Caleb por qué? Porque no murmuraron de la tierra prometida. Los 10 espías antes dijeron, murmuraron de la tierra. Dice, aquí solo hay gigantes y murallas. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? No, dice, aquí hay miel, plantas, o sea, de todo. ¿Qué diferencia, eh? Por eso se juntaron los dos. Murmuraron, criticaron la tierra prometida. La tierra que Dios les estaba ofreciendo. Entonces, hasta aquí hemos visto dos razones de por qué no debemos murmurar. Que murmura juzga al hermano y también el que murmura juzga la ley. La tercera razón de por qué no debemos murmurar es que cuando murmuramos nos convertimos en jueces o dadores de la ley. Como si fuéramos los administradores de la ley. Como si formáramos parte de las cortes y somos los que hacemos las leyes. O sea, cuando juzgamos, nos convertimos en administradores, en jueces o dadores de la ley. Dice, pero si tú juzgas la ley, si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Juez. Y es que cuando murmuramos, ya sea consciente o inconscientemente, estamos diciendo que qué leyes debemos respetar y qué leyes debemos violar ocasionalmente. Porque, mirad, podemos darle mucha importancia a aquellas leyes que, por ejemplo, rigen o hablan de la gula, el sexo, la embriaguez, la codicia, y nos volcamos en ellas haciendo todos los esfuerzos necesarios para observarlas, pero en cambio dedicamos, por ejemplo, muy poco esfuerzo a observar esta importante y necesaria ley, la de no murmurar. Porque, como decíamos antes, cuando dejamos de sobar esta ley, dejamos de observar el más importante de los mandamientos de la ley real, amar al prójimo como a ti mismo. Y no solo ello, sino que nos convertimos en dadores de la ley, en jueces de la ley, y ese cometido no nos corresponde a nosotros. Porque nuestra función es la de obedecer la ley y no ser juez de la ley. Y no ser juez de la ley. Mirad, de alguna forma lo que Santiago está denunciando es algo que ya lleva denunciando desde el principio de la carta, y que nuestro Señor aborrece al que, por ejemplo, que solo es oidor. El que solo es oidor, o sea, es decir, si yo ahora, por ejemplo, aquí estáis escuchando la palabra de Dios y os digo, y estamos hablando, dice, no tenéis que murmurar, y luego cuando salís, lo primero que hacéis es, oye, ¿has visto a fulanito? ¿Te has fijado? ¿Te has dado cuenta cómo ha venido hoy? ¿No? Pues eres un oidor. Eres un oidor. No eres un hacedor. O sea, lo que tú tienes que hacer es obedecer la ley. Y si Dios te dice que no murmures, oye, pues no murmures. Te has convertido en un oidor, algo que Dios aborrece. Y no en un hacedor, algo que también Santiago está denunciando. ¿Vale? Claro, o por ejemplo, entran unos ricos y unos pobres, y dice al rico, dice, tú rico, siéntate aquí delante. Y al pobre, tú, vete para allá atrás. ¿No? Dice, hombre, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo lo que Dios no hace. Dios nunca. ¿Dios hace acepción de personas? No, nosotros sí. Nosotros, pues depende cómo vista, dice, este. Eso habla también Santiago en el capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos cuando hacemos acepción de personas? Entonces, ¿verdad? Como digo, somos oidores y nos convertimos en jueces cuando juzgamos según las apariencias. Y esto mismo lo dijo Jesús a sus compatriotas cuando tuvo que sacarle los colores por criticarle de curar en sábado a un paralítico. Y él le dice, a ver, con otras palabras, ¿eh? Dice, pero ¿qué jeta tenéis? ¿Pero por qué sois tan hipócritas? Dice, vosotros no circuncidáis el sábado. Dice, eso también no es un trabajo. Dice, y no es más grandioso, ¿verdad?, que yo salve a una persona o que yo sane a una persona. Dice, pero ¿qué me estáis contando? ¿No? Pues así son. Así eran los fariseos y también así a veces somos nosotros. Y es que también la murmuración tiene que ver mucho con la hipocresía, ¿eh? Juzgamos en otros sus errores, sus pequeños errores, pero los nuestros, que son mucho más grandes, eso no, eso lo minimizamos. Es que para Dios es aborrecible e inaceptable el juicio censurador y duro del legalismo en busca de la autojustificación, como está denunciando Santiago. Y también como denuncia el mismo Señor, Mateo 7.1, no juzguéis para no ser juzgados. Y de igual forma, para Dios también es aborrecible aquel juicio superficial según las apariencias. Dice, por ejemplo, en 1 Samuel 16.7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hermanos, creo que deberíamos tener en cuenta, a la hora de murmurar, de criticar, de juzgar, las palabras de Pablo, por ejemplo, a los colosenses, Colosenses 2.16, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, porque el cuerpo es Cristo, ¿verdad? Mirad, si una sombra no es la realidad, pues la realidad es lo que produce la sombra, y Jesucristo es la realidad que había tras todas esas sombras. Y por ello, para los cristianos, nuestra Pascua es el Éxodo. Esta es la cena del Señor. Esta es nuestra Pascua, ¿eh? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque para nosotros, ¿verdad?, como digo, como antes he dicho también, el día de reposo ya no es el sábado, sino cualquier día de la semana. Porque nuestro reposo es y está en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Jesús, Él nos hará descansar. Lo que pasa es que luego olvidamos la otra parte. ¿Qué dice la otra parte? Llevad mi yugo sobre vosotros. Queremos descansar en Él, pero no nos gusta llevar su yugo. La cuarta y última razón de la prohibición de murmurar, versículo 12, que cuando murmuramos lo que hacemos es usurpar la autoridad y el derecho de Dios. Usurpar la autoridad y el derecho de Dios. Y una sola cosa, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero ¿tú quién eres para que juzgues a otros? Mirad, antes de nada, dejar aquí claro que Santiago no está prohibiendo aquel tipo de discriminación adecuada y necesaria que todo cristiano debe ejercer. Hombre, si tú estás viendo pecado, pues ve y díselo al pecador. Dice, oye, por aquí, o esto que ha dicho, o esto que, por aquí está yendo mal. O sea, él no está hablando de esto, ¿eh? Y es más, eso es lo que tenemos que hacer. Y además de eso habla Santiago, por ejemplo, ¿no? Dice, oye, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿cómo le hacemos volver? Hombre, pues reprendiéndole, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No está hablando de eso, ¿vale? Y tampoco está prohibiendo también el derecho que tiene cada iglesia o cada comunidad de excluir a aquellos que desobedecen de forma descarada, ¿no?, los principios de nuestra fe. Mirad, aquí lo que está ocurriendo probablemente, tampoco puedo sentar tromba con esto, ¿verdad? Probablemente la situación que está teniendo en mente Santiago y también teniendo en cuenta que él está escribiendo a judíos cristianos, capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús, a las 12 tribus que están en la dispersión. Está hablando a judíos cristianos. Y también teniendo en cuenta un poco lo que hemos visto en la carta hasta aquí, ¿no? Haciendo un mal uso de la lengua, capítulo 3, versículos 1 al 12, o que hubiera pleitos y guerras entre ellos, capítulo 4, versículos 1 y 2, pues mira, todo esto tiene que ver con lo que Pablo también está describiendo en el capítulo 14 de Romanos, versículos 1 al 13, y especialmente en los versos 3 y 4. Los voy a leer, ¿vale? Para que sepamos un poco de lo que estamos hablando. Dice el versículo, el capítulo 14, versículos 3 y 4, dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque el poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O por ejemplo, los versículos 10 al 13: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no por el tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pues esto que está hablando Pablo de murmurar tiene que ver, seguramente que Pablo, que Santiago tiene en mente todo esto, ¿eh? Y es que, hermanos, la murmuración hace mucho daño. Tanto daño que puede llegar a matar. A matar. Como le ocurrió al pueblo de Israel. Estaban continuamente murmurando y Dios acabó con todos ellos. Convirtió el desierto en un gran cementerio. Todos murieron ahí. Fijaros que salieron de Egipto más de 600.000. Pues solo entraron dos en la tierra prometida. Toda aquella generación quedó enterrada en el desierto. La murmuración mata, ¿eh? No solo trae desánimo, sino también puede llegar a matar físicamente. Como decía, ¿no? Es algo que, por ejemplo, Pablo también recuerda en 1 Corintios, el capítulo 10, versículos 10 al 11. Dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, esto también está escrito para nosotros. Que le demos la importancia que tiene a la murmuración, a la difamación. Por eso digo que debemos de tomarnos en serio este terrible pecado. Porque cuando murmuramos, cuando condenamos, cuando criticamos, cuando juzgamos, estamos otorgándonos el papel de aquel que puede salvar y perder o condenar. Nosotros podemos salvar y condenar. Pues cuando lo hacemos, cuando estamos murmurando, cuando estamos criticando, nos otorgamos ese papel. Y es que solo hay una persona, ¿verdad?, que puede hacer eso. Que puede juzgar y criticar como bueno o malo, como merecedor de salvación o destrucción. Y esa persona es Dios. Esa persona es Dios. Ni uno solo de nosotros puede conocer toda la verdad sobre una persona, porque ninguno de nosotros conocemos las circunstancias de lo que estamos criticando. Mira, hace una vez leía una ilustración, además que creo que a mí también me viene muy bien, que a veces yo estoy aquí predicando y veo por ahí alguno que está echando un sueñecito. Y digo, uff, madre mía, o es un peñazo la predicación o yo qué sé. Pues cuidado con juzgar a esa persona que está echando un sueñecito. Se cuenta la historia de eso, había una persona que se estaba durmiendo. Y el predicador, después de que acabó la predicación, habló con un familiar suyo. Le dice: oye, ¿has visto ese familiar tuyo? Se ha pegado un sueño que para qué. Y ¿sabes lo que le dijo? Dice: es que fulanito tiene un cáncer y está tomando una medicación que le produce sueño. Toma. ¿Conocía el pastor esa circunstancia? No. Dios sí. Entonces, cuidado con murmurar y juzgar cuando vemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque nosotros no conocemos todas las circunstancias. No conocemos, igual a lo mejor a ese hermano, qué es lo que le ha llevado a hacer eso que no te gusta. No las conocemos, hermano. Y cuando hacemos esas cosas, nos hacemos como Dios. Dice, yo conozco todo, tú no conoces nada, mendrugo. Como digo, ni uno solo de nosotros puede conocer toda la verdad sobre una persona, porque ninguno de nosotros conocemos las circunstancias que estamos criticando, ni los hechos, porque siempre hay muchos detalles ocultos, ¿a que sí? Mirad, hay tantas cosas que influyen en una vida humana que solo Dios lo conoce lo suficiente como para poder juzgarla con justo juicio. Pero tenemos que reconocer que nosotros a veces somos tan atrevidos, que hasta nos metemos a juzgar las motivaciones de las personas. Las motivaciones de las personas. Cuando deberíamos reconocer que no somos capaces de conocer ni nuestro propio corazón. Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además, no solo engañoso, dice ahí, perverso. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Higinio lo conocerá. Higinio. O yo, murmuro. Cualquiera. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de su obra. ¿Cómo somos capaces de pretender juzgar el corazón de un hermano si no somos capaces, a veces no somos capaces de lo que hay en nuestro propio corazón? Concluyo, por tanto, roguemos al Señor que nos ayude a conocer nuestro propio corazón. Que nos ayude a conocer nuestro propio corazón, hermanos. Que no nos engañe. Que este corazón que tenemos, que no nos engañe. Haciendo ver los errores de mis hermanos, viendo la paja en el ojo ajeno. Y nos impida ver el pedazo de viga que tenemos en el nuestro. Mateo 7:3. Y también oremos a sí mismo, como hacía David en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A que no nos gusta que nos digan nuestros errores. Hermano, no me diga eso, que me ofendo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y dice además, líbrame de los que me son ocultos. Pues entonces, que nos ayude, ¿verdad?, a entender nuestros propios errores, a reconocerlos y sobre todo a poder liberarnos de aquellos que nos son ocultos. Y cuando veamos errores en otros, lo que corresponde no es agrandarlos, cuando murmuramos, lo que corresponde es hablar con esa persona y no hablar de la persona. Por todo ello, ¿quiénes nos creemos que somos? Como dice Santiago al final, cuando nos atrevemos a juzgar a otros. ¿Quiénes nos creemos que somos? Pero ¿quién te crees tú que eres, fulano o mengano, para juzgar a otro? Mirad, fijémonos que aquí ha habido un pequeño cambio. Ya no dice hermanos, dice a otros. Dice a otros. Es decir, que alguno podía haber pensado, bueno, la palabra nos prohíbe juzgar al hermano. Pero juzgar a mí si ahora no, ¿eh? O juzgar a aquel compañero de trabajo con el que no me cae bien, no, que dice juzgar al hermano, pero no a mi suegra. No dice aquí a otros, es decir, a tu prójimo, juzgar al prójimo. Es decir, la prohibición se enmarca entre los creyentes y también entre los incrédulos, y detrás de este terrible pecado de la murmuración se encuentra la soberbia. Por ello es que las murmuraciones no se pueden, aquellos que murmuran no se pueden acercar a Dios. Dios resiste a los soberbios y entonces dice, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por eso? Lo compartíamos en el texto anterior, acercaos a Dios. Pero si somos soberbios, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? No podemos. Porque para poder acercarnos a Dios, tenemos que humillarnos. Y tenemos que reconocer nuestros propios errores. Tenemos que engrandecer nuestros errores y minimizar los errores del hermano. Y entonces así, ahí sí que te estarás humillando y podrás acercarte a Dios. Y Dios te va a ayudar a poner solución a eso, a ese pecado, terrible pecado de la murmuración. Por eso digo que detrás de este terrible pecado está la soberbia. Y por ello es que, como digo, los murmuradores no se pueden acercar a Dios. Porque para eso deben humillarse y aprender de aquel que fue la persona más mansa y humilde que hubo sobre la faz de la tierra, que es nuestro Señor Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es que no olvidemos que Jesús, nuestro Señor Jesús, eres la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe, como dice Romanos 1:17. ¿Qué quiere decir por fe y para fe? Pues para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación. Es verdad que en Jesús, en su sangre, hemos sido salvos, pero ya está, una vez que somos salvos, a vivir, que son 4 días. No, necesitamos su sangre para seguir santificándonos cada día, ¿verdad? Necesitamos de su sangre también para que el Señor nos perdone y para que nos ayude a que también dejemos también este pecado, que no pensemos que es un pecado menor, el de la murmuración, que le demos también importancia a este pecado. Porque, ¿sabéis? Creo que es uno de los pecados que más confusión, división, contiendas trae en las iglesias. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un pequeño tiempo de oración. Y terminaría yo con una oración, ¿vale?